En el capítulo 15 de Hechos encontramos lo que se conoce como el primer concilio de Jerusalén. Bueno, como el primer concilio, que se llama el concilio de Jerusalén. La situación allí era compleja. Habían cristianos en la iglesia primitiva que entendían que para formar parte los gentiles del pueblo de Dios tenían que someterse a la ley de Moisés. Y el rito externo que mostraba ese sometimiento a la ley de Moisés era la circuncisión. Pero habían otros, entre ellos Pablo, Bernabé, que se oponían a esa realidad. Así que se hace una reunión y aquí tenemos recogido lo que surgió y cómo fue el tema. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hasta aquí la lectura. Me gustaría que pudiéramos continuar, como decía, la serie sobre la persona del Espíritu Santo. Y cuanto más pienso en la persona del Espíritu Santo y la enseñanza bíblica, especialmente en el Nuevo Testamento acerca del Espíritu, con mayor razón veo que es necesario esta serie de predicaciones. Creo que no me equivoco si digo que la palabra del Espíritu, o digamos, el ministerio del Espíritu Santo, incluso la persona en sí del Espíritu Santo, es posiblemente en la Trinidad la persona más abusada, mal interpretada, por un lado, y la persona más anulada, menos considerada, por el otro. Del Padre se conoce y se reconoce. De Cristo se habla y se proclama. Pero el Espíritu, o en muchas situaciones, o es casi reducido a una fuerza, a una especie de sensación, o es como el que se pone un poco en última fila para que no moleste y haga cosas raras en algunas otras tradiciones. Y lo más curioso, hermanos, es que cuanto más uno piensa en el Nuevo Testamento y su enseñanza acerca de la persona del Espíritu Santo, uno más descubre que es precisamente el Espíritu la persona protagonista en el tiempo en el que estamos viviendo. Desde la resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida, es el tiempo de la Iglesia donde tú y yo estamos participando de esta historia, es precisamente la persona del Espíritu la protagonista. Es, por decirlo así, La persona cuyo ministerio tiene ahora la voz cantante. Y trágicamente en la iglesia y en el pueblo de Dios es la persona que menos conocemos o que más abusamos o malinterpretamos. Hemos hablado acerca de la persona del Espíritu Santo basándonos en un texto, y me gustaría que me acompañarais, que es Romanos capítulo 8. Vamos a la carta a los Romanos, al capítulo 8, donde Pablo está de alguna manera desarrollando los beneficios de la obra del ministerio del Espíritu Santo en el cristiano, en el creyente, como contraposición a lo que ha explicado en el capítulo 7, que termina con un quejido, un lamento, diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el capítulo 8 comienza hablándonos de todo lo que son los beneficios que recibimos, que recibe el cristiano, que recibe el creyente y la iglesia, a través de la persona del Espíritu Santo. Y hemos destacado tres principios, hoy veremos el cuarto. Estos principios lo que intentan es condensar de alguna manera este ministerio del Espíritu, pero hay que tener en cuenta que cada uno de ellos pues son océanos para sumergirse uno en cada una de estas verdades. Pero lo primero que vimos acerca del Espíritu, el primer principio que vimos es que es el Espíritu, como, según nos dice capítulo 8, verso 2, quien nos traslada o quien nos libera de nuestra condición de muerte a la condición de vida. Este hecho de ser salvo, de ser rescatado de una naturaleza de condición de muerte, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta obra ha sido completada por Cristo, pero es aplicada al cristiano por el Espíritu. Es el Espíritu el que nos traslada de condición de muerte a una condición de vida. Y hemos dicho que este principio es el principio básico de la obra y del ministerio del Espíritu. Porque si este no se da, el resto no se va a dar. Porque si no hemos sido trasladados de muerte a vida, el resto de la obra del Espíritu no va a tener su efecto. Pero no solamente es esto. Vimos un segundo principio. Vimos que el Espíritu no solo nos traslada de la muerte, de la condición de muerte a la condición de vida, sino que nos empodera, nos da poder mediante su presencia en nosotros. El Espíritu no solo nos coge de una condición y nos pone en otra, en otro estado, en otra naturaleza, sino que reside en nosotros. Y a través de su presencia en el cristiano, en el creyente, lo empodera. Y vimos muy brevemente que eso especialmente comenzaba aquí. Es el Espíritu el que empieza a cambiar nuestra manera de pensar. No es que ponga pensamientos, sino es que cambia nuestro esquema de pensamiento. Y empezamos a darnos cuenta que no todo lo que está aquí debajo del sol es la realidad, sino que hay un reino y hay un Dios, y que se relaciona y que nos busca y que nos ama. Y vemos la negrura de la tiniebla y vemos la hermosura de la luz. Todo ese proceso de cambio de mente lo produce el Espíritu, que no solo nos traslada, sino que nos empodera a través de su presencia. Vimos un tercer principio del Espíritu, que es el que vimos la última vez que hablamos acerca de la persona del Espíritu, que es: el Espíritu nos transforma, produciendo en nosotros su fruto, el fruto del Espíritu. Nos libera, nos empodera, pero el Espíritu nos transforma. En este caso, en este tercer principio que vimos acerca de que el Espíritu nos transforma produciendo en nosotros el fruto que corresponde a él, el fruto del Espíritu, nos fuimos al pasaje de Gálatas, si os acordáis, que es donde nos habla de el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Esa es su obra. Él reside en nosotros, nos transforma. Ahora, por un error humano, esa predicación no se grabó, así que quiero simplemente recoger algunas ideas, porque sé que hay personas que están siguiendo también la serie de predicaciones por internet. Y solamente resumirlo, este último principio, en esta idea. Pablo, cuando habla en Gálatas del fruto del Espíritu que nos transforma, no coge una imagen, la imagen del fruto, no es una imagen al azar. La imagen del fruto es una imagen bien pensada. Y vimos algunas características de lo que Pablo está diciendo cuando escoge esa imagen de un fruto para hablar de la transformación del Espíritu en el cristiano, en el creyente. Porque el fruto implica, en primer lugar, muerte. Tiene que morir, ponerse bajo tierra una semilla, si no, no hay fruto. Cristo dirá que si la semilla queda sobre la tierra, no da fruto. Pero que si muere y es enterrada, entonces da fruto. Ahí estaba hablando especialmente de su propio ministerio, pero esto es una aplicación directa para nosotros que estamos en las pisadas del Maestro. Es necesario que, como hoy se nos ha recordado en la alabanza, tú mueras para que el Espíritu comience a florecer y dar fruto. Luego la imagen del fruto de primera ya nos habla de una muerte, pero no solamente eso. Nos habla de que el proceso de transformación del Espíritu es un proceso. Porque tú no plantas una semilla y tienes limones mañana, ¿verdad? Sino que muy poquito a poco, de repente empieza a salir, no sale un fruto de primera, sale una ramita. Y eso va creciendo. Pablo está diciendo que nuestra transformación por el Espíritu es un proceso. Un proceso. También apunta la imagen del fruto a que es un proceso en el que nosotros mostramos la madurez, pero nosotros no somos los beneficiarios de ese fruto. Esto suena quizá muy complejo, quizá lo he complicado y he hecho todo lo contrario de lo que tendría que hacer un predicador, que es facilitar la idea. Pero piénsalo. La higuera no se come los higos. ¿Quién se come los higos de la higuera? Los pájaros o el que tiene la higuera en su campo. ¿El fruto para quién es? ¿Es para la higuera? No, la higuera no. La higuera con el fruto lo que demuestra es su madurez. Es que ha llegado, no solamente ha nacido, ha crecido, se ha fortalecido, sino que ha llegado a dar fruto. Pero el fruto, amor, gozo, paz, no es de beneficio principal para uno, sino que es para el otro. ¿Qué imagen más bien escogida para hablar de la transformación que produce el Espíritu en el creyente? Y por último, quisiera hablar también de que el fruto habla de una colaboración nuestra, pero que nuestra parte es solamente eso, una colaboración, no es la parte esencial. Es decir, si yo cojo una semilla de limón, de limonero, la planto, yo tengo una responsabilidad. Yo tendré que regar, abonar la tierra, quitarle la mala hierba, si cuando veo que el tronco se va torciendo le voy a poner algo para que se mantenga, pero el crecimiento y el fruto no lo hago yo. ¿Quién lo hace? La ley que Dios ha puesto. La ley de vida. Esto Pablo lo expresa muy bien en primera carta a los Corintios. Pablo dirá a la iglesia allí: hermanos, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, que es la vida, que es donde reside la potencia del fruto, es de Dios. Luego, ¿tú tienes una responsabilidad en esa transformación? Sí, pero solo eso, porque el hecho en sí del fruto es obra de la vida que corresponde a Dios. Y por último, vimos en Gálatas que esa imagen del fruto, ¿contra qué imagen se contraponía en Gálatas? ¿Os acordáis? Pablo dice, este es el fruto del Espíritu, vuestra transformación, y este es el fruto de la carne. No, no dice fruto de la carne. ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Las obras de la carne. Pablo contrapone el fruto del Espíritu con las obras de la carne. Hoy, delante de mi casa, están haciendo una obra. Era un edificio, los que habéis estado por ahí, seguro que os acordáis que había delante de mi casa un edificio solamente con las estructuras. Ahora están haciendo la obra. Están levantando las paredes, están poniendo todo. Es una obra. Pero ese edificio nunca va a tener vida, ¿eh? A diferencia del fruto, el fruto es vida. La obra de la carne no es un fruto porque no tiene vida. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Y si Dios no está, y especialmente no está el Espíritu, que es el dador de la vida, nuestras obras, aún nuestras mejores obras, nuestras mejores obras de piedad, dándole, como dirá Pablo, entregando mi cuerpo para ser quemado, dándole todo a... Si no está el elemento esencial del Espíritu, que es el que trae la vida, es una obra y por lo tanto está muerta. Importante. Esto es lo que vimos en cuanto al tercer principio de la transformación del Espíritu, produciendo en nosotros el fruto que le pertenece a Él. Hoy quisiera hablar de un cuarto principio. Y aquí estamos tocando ya la cumbre. Este es ya como la crème de la crème, ¿no? Se dice, pues esta es la crème de la crème. El Espíritu como cuarto principio. El Espíritu nos establece a ti y a mí como hijos de Dios y como herederos con Cristo. El Espíritu nos establece como hijos de Dios y herederos con Cristo. Yo sé que esto de somos hijos de Dios lo tenemos muy por la mano. Arán también comentaba esto de la palabra Señor. Pues lo utilizamos casi casi algo que utilizamos sin darle peso. Aquí tenemos algo parecido. Capítulo 8 de Romanos, versos 14 al 17, va a ser la porción que vamos a mirar hoy. Capítulo 8 de Romanos, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El verso 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, que más bien ese y si es por cuanto somos hijos, también herederos, herederos de Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Veis cómo Pablo va amontonando cosas que hace el Espíritu? Nos traslada, nos empodera, nos vivifica a través de su Espíritu. Nos adopta como hijos, nos establece como hijos y herederos. El verso 16 comienza haciendo una apelación clara de que son los hijos de Dios, son aquellos que tienen el testimonio de ser guiados, perdón, el verso 14, son aquellos los hijos que son guiados por el Espíritu. Es decir, es la guía del Espíritu la que nos confirma, y aquí viene la palabra clave, nuestra filiación con el Padre. Esta es una de las ideas fundamentales acerca del Espíritu, que la vamos a tocar solamente de refilón, pero es una idea enorme. Una de las palabras que más se atribuyen o que más se conecta con la persona del Espíritu es precisamente esta de garantía, de sello. La guía, que quiere decir el control del Espíritu en el creyente. Su íntima relación de decirle no por ahí, sino por allá. considera esto. Es una manifestación de que son hijos. Efesios dice, en él también vosotros, que después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído, fuisteis sellados con él, con el Espíritu Santo de la promesa. El sello era como la garantía, la firma. Alguien te puede decir, sí, sí, la casa es tuya. Y tú dices, fírmamelo. Cuando te lo firma en un papel, no es que tienes ya la casa, ¿verdad? Pero tienes la garantía. No, no, es que se ha comprometido. Tienes el sello. El Espíritu en nosotros es el sello de que es la garantía de nuestra herencia con miras a la redención, a la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El mismo capítulo 8, verso 23, dice, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Primicias, sello, garantía. Por eso he querido leer el capítulo 15 de... voy a parar esto. El capítulo 15 de Hechos. ¿Habéis oído lo que pasaba allí? Hay toda una un cambio grande en la iglesia primitiva. Un cambio que nosotros lo tenemos ya tan asimilado que quizás no nos damos cuenta del tremendo cambio de paradigma que eso supuso para la iglesia, para el pueblo de Dios. Los hijos de Dios, o el pueblo de Dios, mejor dicho, eran los que a través de la señal de la circuncisión se sometían a la ley de Moisés. Pero Pedro, no lo hemos leído en Hechos, es llevado a casa de Cornelio, gentil. Y dice que cuando Pedro empieza a hablar a Cornelio del Evangelio, porque el Espíritu le guía, recibe Cornelio y toda su familia el Espíritu, igual que ellos, en Hechos 2, que recibieron el Espíritu. Cuando Pedro ve aquello, dice, ellos son como nosotros, son parte del pueblo. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu en ellos les estaba haciendo parte, garantía de formar parte del pueblo. Y esto es lo que escuchamos en el capítulo 15, en ese concilio en Jerusalén, que Pedro dice, aquellos que querían imponer la ley. No, no, ellos recibieron el Espíritu como nosotros. Si han recibido el Espíritu, es que son parte del pueblo de Dios. Yo sé, hermanos, que hay muchas personas que hoy tienen estas dudas de ¿seré realmente salvo? ¿Seré de los que, como dice y advierte Jesús en el Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y Él dirá, ¿no os conozco? Yo estoy convencido de cuál sería la respuesta de Pablo si nosotros le hiciéramos la pregunta a él. Y la pregunta será, ¿tienes manifestación de que el Espíritu te guía? ¿El Espíritu está en ti? Lo puedes tener quizá muy apagado, pero ¿tú eres consciente de ser vasija del Espíritu? Mano, esto no es algo que solamente sale aquí. No quiero entretenerme porque tengo mucho que decir, pero fijaros cómo termina el verso 9 del capítulo 8 de Romanos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu es la garantía, es el sello, es la manifestación, son las primicias de lo que va a venir más tarde. El mismo verso 16 que hemos leído. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestras dudas, nuestros temores, de si seremos o no, que a veces azota mucho al cristiano del primer mundo, que vive vidas apáticas y planas, tiene en la obra y en el ministerio del Espíritu su respuesta. El verso 15 es el verso clave de lo que Pablo está aquí transmitiendo. Así que los que son guiados, los que van, dice el verso 14, los que oyen la voz del Espíritu, a lo mejor a veces se resisten a obedecerle, pero lo oyen y son guiados. Estos son los hijos de Dios. Y en el verso 15 Pablo extiende esta imagen. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Pablo aquí, al igual que en Gálatas, hemos hablado del fruto versus obras, o en contraposición a las obras. Pablo aquí va a hablar del espíritu de la esclavitud, de ser esclavo, al espíritu de adopción, de ser hijos. Y esto es algo que hay que tener bien en cuenta para darnos cuenta la grandeza del beneficio que tenemos del espíritu. Insisto en esta idea, que creo que es una idea que tenemos que subrayar. La salvación implica las tres personas de la Trinidad. Es Dios el que inicia la salvación, es Cristo el que consuma la obra de la salvación, es el Espíritu el que nos aplica los beneficios de la obra completada por Cristo en la voluntad del Padre. Es el Espíritu el que nos aplica. Y Pablo aquí quiere que caigamos en la cuenta de la relevancia de recibir el Espíritu de adopción, de ser llamados hijos a través de su ministerio. Y lo pone en contraposición al siervo. ¿Cuál es la relación de un siervo con su señor? ¿Cuál es la relación? La relación es una relación marcada por el temor. ¿Qué es lo que dice? No habéis recibido un espíritu de servidumbre, de siervo, para volver otra vez a tener temor. ¿Por qué? Pues si nos lo paramos a pensar, creo que es algo evidente que el temor va a ser un elemento fundamental en la obra o en la relación, en el vínculo entre el siervo y el Señor. Porque el siervo sabe que solamente es aceptado en la casa de su Señor en la medida en que sea cumplidor como siervo. Porque nadie tiene un siervo para que esté todo el día vagueando. Luego, la relación siervo-señor es una relación donde el siervo es consciente de que tengo que hacer, tengo que cumplir. Tengo que ser un agente útil, beneficioso para mi Señor. Porque si no cumplo, el Señor va a decir, siervo malvado, apártate. ¿Cómo es el vínculo, cómo es la relación de un siervo? Pues en este término, es una relación contractual que viene a decir, tanto hago, tanto valgo. Tanto sirvo, tan aceptado soy. Ahora, esto deja dos grandes temores. Uno, ¿eres tú un buen siervo? ¿Cómo es tu dedicación? Pero cuando decimos buen siervo, hermanos, no estamos diciendo que cuando el Señor le pide a un esclavo que le prepare el desayuno, le prepara bien el desayuno. Sino que el siervo tiene de forma constante, perenne, que ser útil. Porque un señor no permite un siervo que es muy efectivo los lunes, los miércoles y los viernes. Pero los martes y los jueves, no. No, el siervo va a tener que estar continuamente cumpliendo la voluntad de su señor. Uno. Luego, depende de mi capacidad. Depende de mí, de mi fuerza, de mi habilidad. Pero no solo eso. También depende, un segundo factor importante, depende de la exigencia del Señor. Porque si tu Señor quiere, no solamente que le prepares el desayuno, quiere un desayuno que sea así, 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 cuando acabes te vas y pintas aquello, me recoges aquello, y tú tienes que estar en la exigencia de tu Señor. Y esto marca que la relación siervo padre de familia, que era la relación del primer siglo, sea una relación de temor, condicional, de yo no sé si mañana mi siervo, mi amo va a encontrar uno más eficiente y me va a ver a mí como un siervo inútil y me va a decir, ahí tienes la puerta, no eres parte de mi casa, de mi familia. No sé si estáis viendo por qué Pablo está sacando este ejemplo. Es un ejemplo especialmente útil y práctico para aquellos, hemos leído en Hechos 15, fariseos que querían ser cumplidores de la voluntad de Dios. Es necesario que cumplamos. Y Pablo dice, ¿cómo es posible? Esto se lo dirá también a los hermanos en la iglesia en Gálatas. ¿Cómo es posible que habiendo empezado por el Espíritu, acabéis por las obras, como si fuerais otra vez siervos, creyendo que depende de ti, de tu disposición, de tu cumplir, de levantarte muy temprano para prepararle bien lo que se te pide, cuando la exigencia de nuestro Dios es una exigencia enorme, que te dice no solamente no adulteres, sino que si miras con la intención, ya no eres buen siervo. Este es el primer paradigma que se da. Pero después está el otro. Pablo dice, pero el Espíritu no nos lleva por el camino de la servidumbre y del temor. Nos lleva a otro paradigma, a otro tipo de relación. En la relación de un hijo que se relaciona con el Señor de la casa. Ah, amigo, esto cambia todo. Esto lo cambia todo. La relación ya no está marcada por el temor, está marcada por la confianza. Dice Pablo, por la cual decimos papá. Papá. Le llamamos al eterno, le llamamos papá. No, señor. No mi amo, yo sé que hoy hemos hablado del Señor y hay una parte del señorío que hay que reconocer en Cristo, pero aquí Pablo está hablando desde otro ámbito. Está diciendo que el Espíritu nos confirma como hijos de Dios y nos produce una confianza íntima tal que nos acercamos a Dios como papá. Si esto no nos hace temblar las rodillas, ya no sé qué más podemos oír. Al Dios que todo lo ha creado, nosotros le tratamos como papá. Hermanos, yo sé que en este mundo tenemos imágenes de padres que son aberrantes. Incluso sé que, incluso en esta iglesia, que somos poquitos, seguramente más de uno y de dos de los que nos congregamos normalmente pueda tener una imagen de padre que ha sido como poco, pues no ha estado a la altura. Y seguramente cuando escucha términos de padre, pues a lo mejor no le viene una imagen positiva, pero esa distorsión del padre terrenal que nos ha podido tocar y que ha podido o no estar a la altura, no es la imagen de el padre que tenemos en los cielos. Es el que protege, el que cuida, el que por la noche cuando te duele algo, tú dices, papá. Esa es la imagen de Dios. No la imagen distorsionada que a lo mejor en tu caso has podido tener. Aparta esa imagen porque esa es una imagen torcida de la paternidad. Y fíjate en lo que tenemos de beneficio en el Espíritu. Que le decimos, Abba, Padre. La relación está marcada por la confianza, es una relación íntima, afectiva, perpetua, no condicional. No condicional. No somos hijos lunes, miércoles y viernes tampoco, sino que es perpetua. Y de confianza. Si en el otro, si en el siervo es aceptado en la medida en que cumple, el hijo no es aceptado en la medida que cumple. El hijo es aceptado porque es amado. Se acaba. Y Pablo dice, esa confianza de relación con el Eterno como Padre, que eres aceptado en su casa porque eres amado, eso es la libertad. No caigas en el temor de ser nuevamente, querer entrar en la casa del Padre como siervo, por tu eficacia en el servicio. Hermanos, cuando hablamos de libertad, no es libertad para cumplir o no la voluntad del Padre. Ha dicho que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos. Es libertad de saber que ya no depende de mis hombros, de mi eficacia, de mi eficiencia como siervo, el ser o no aceptado, sino que soy aceptado por su amor. Ahora, el término aquí, yo quisiera muy rápidamente, pero no quiero dejar pasar este punto. El término que aquí se utiliza es espíritu de adopción. Y alguien puede pensar, porque es lo normal, que nosotros cuando escuchamos adopción nos vienen las imágenes de la adopción nuestra. Gente que va a China, a países con dificultades, y adopta a alguien en un hogar para niños. Pero esta no es la imagen de Pablo. Pablo está escribiendo a los romanos, a la iglesia que se reúne en Roma. Y Pablo está hablando de la adopción que era conocida en el derecho romano. La imagen que ellos, como primeros receptores de la carta de Pablo, tendrían cuando leen que el Espíritu es un espíritu de adopción. ¿Y cómo era la adopción en el derecho romano? El derecho romano, lo voy a leer porque muy brevemente, pero creo que nos puede ayudar y alumbrar a esto. La adopción en el derecho romano se explica de esta forma. Implicaba extinguir la patria potestad de origen para crear la del adoptante. Para ello aparejaba la realización de dos operaciones. Una, la de rompimiento total de la autoridad del pater familias bajo el cual el hijo estaba de forma natural. Para ser adoptado, dos, para ser adoptado por el nuevo pater familia. Así que los hijos estaban dentro de lo que era el pater familia, el cabeza de familia, el padre de familia, y le pertenecía, aunque suene duro para nosotros, pero le pertenecía como una posesión. El hijo era una posesión. Yo sé que ha habido un debate ahora a nivel de nuestros tiempos, pero el hijo, en el derecho romano, era posesión del padre. Así que para ser adoptado, porque habían ciudadanos romanos que quizás sus hijos les salían muy mal, en el sentido de que no guardaban las empresas, no hacían lo que tenían que hacer dentro de lo que era establecido en la casa familiar, y encontraban a alguien que querían adoptarlo para que pudiera seguir con la línea de la familia. Y así que tenía que hablar con el pater familia de ese hijo que querían adoptar y decirles, yo quiero comprar tu hijo y venir a ser yo el nuevo pater familia de él. Aunque he hablado de que los hijos en aquella época eran una extensión, como una propiedad, no era una propiedad más. Y esto se expresa en esta forma. Dice que, de acuerdo a la ley de las 12 tablas, el hijo debía de ser emancipado. Y para eso, el pater familia que adoptaba tenía que pagar por 3 veces al hijo. Es decir, se hacía toda una ceremonia. Llegaba el hijo y el pater familia decía, yo lo compro. El padre original cogía el dinero y decía, no, por 3 veces. Porque querían simbolizar de que esto no era una posesión más. No te estoy vendiendo una finca que tengo allí en el norte de Roma. Es mi hijo. Y por tres veces, y si a la tercera aceptaba el dinero, no solo la primera y la segunda, si a la tercera aceptaba el dinero, entonces el hijo pasaba a ser paterfamilia del otro padre. Y esto implica que el precio, el que quería adoptar, pagaba un precio muy alto. Tres veces tenía que pagar. Y arriesgarse que a la tercera dijese no acepto el dinero y se queda con el niño y los dos primeros pagos. ¿Veis un poco? Quiero decir, porque nosotros a veces podemos tener una distorsión o una imagen distinta de la adopción. El que quisiera adoptar en el derecho romano, adoptaba con un gran sacrificio. Los efectos de esta adopción. Entre los efectos que producía podemos contar los siguientes. La pérdida total de los derechos sucesorios de la primera familia natural. La ruptura de la relación total de la potestad ante los mencionados. Es decir, no podía decir, bueno, pero yo accedo a la herencia de mi padre original, natural. No, no, se rompía. De alguna manera estaba como muerto. No tenía acceso a la relación, no tenía acceso al nombre, no tenía acceso a los dioses religiosos. La pérdida de los lazos religiosos, herencia, derechos con su anterior familia. Morías para esta primera familia. Pero eras adquirido de pleno derecho en los derechos, dioses, herencias y nombre del nuevo pater familia. El que te adquiría, tú cogías su nombre, su herencia. Todas tus deudas que tenías con la otra se cancelaban. Ahora tú cogías todas las deudas o beneficios o herencias que te corresponden por derecho. Espíritu de adopción. Nos ha quitado, yo no sé si veis aquí la imagen del Evangelio, pero yo la veo clarísima. Pagó un gran precio. Nos ha quitado del pater familia llamado Adán, con su destino, sus deudas, y nos ha trasladado a la familia de Dios, con su herencia, con sus derechos, de pleno derecho coheredero con Cristo. Es interesante, solamente lo doy porque es que creo que esto está bien pensado por Pablo. En esta transacción de adopción en el derecho romano se exigía que hubiese un número importante de testigos. No valía un testigo. Tenía que ser 5, 6, 7, 8, 9, 10 testigos para corroborar mañana que este hijo ya no pertenece a esta familia y ahora está en esta familia. ¿Por qué? Porque los padres de cada familia podían morir. Y quizá uno de los hijos de esta familia que adoptaba al nuevo podía decir, no, 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 tú no tienes derecho a la herencia. ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres? Si tú eres de esa... Entonces tenía que haber muchos testigos para decir, no, 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 él ha sido adquirido y adoptado. En tu familia tiene pleno derecho. Lo digo porque el verso 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio, que la idea es esa. El Espíritu es el testigo que dice, tú has sido comprado, tú has sido adoptado. Así que el Espíritu no solamente nos adopta, sino que además funciona como testigo. Termino simplemente haciendo una referencia al verso 17. Ser hijos como ministerio de beneficio glorioso donde los haya del el Espíritu en nosotros, no solo tiene una aplicación para hoy, ahora que por ser guiados por Él, por el Espíritu, somos hechos hijos y llamamos a Dios Abba Padre, sino que tiene una proyección de esperanza al futuro. Tú hoy, creyente, en la obra del Espíritu has sido establecido hijos del Pater Familia que es Dios y le llamas papá y accedes a su nombre y a su herencia. Pero mañana tienes herencia. Mañana tienes herencia. Dice el verso 17, si hijos, también herederos de Dios. Somos una iglesia aquí humilde, pequeñita, no somos muchos, ni fuertes, ni grandes, ni conocidos, ni sabios, ni reconocidos por este mundo. Pero los que estamos aquí, si el Espíritu está obrando en nosotros, hermanos, tienes de herencia la herencia de Dios. No sé si esto tienes de herencia la herencia de Dios. Hace un tiempo, una mujer movió cielo y tierra, sobre todo tierra, porque tuvieron que exhumar a Dalí, porque quería ser su hija, y le tuvieron que hacer pruebas de paternidad a los restos de Salvador Dalí. Al final resultó que no era su hija. Seguramente si llega a ser hijo hubiera pedido herencia, la herencia de mi padre. Nosotros no somos hijos de un famoso, somos hijos de Dios y estamos esperando recibir su herencia. Esto es extraordinario. Juntamente coherederos con Cristo. Pedro dice, el libro, la carta de primera de Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, es decir, una herencia que no decae, no se ensucia y no perece. Esa es la herencia. El reino, la gloria de Dios como herencia para ti y para mí. Dice Colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas donde está Cristo, sentado, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está con Cristo. ¿Dónde está Cristo? Ahí estás tú, heredando lo que Cristo herede. Todo ha sido por Él, por medio de Él, y para Él, pues ahí estás tú, heredando con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, manifieste su gloria, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan 17, la gloria que me diste, dice Jesús, yo se las he dado. Es tremendo, herederos de la herencia de Dios. Y hoy, eso mañana, y hoy, papá, tengo este problema, papá. Y Pablo dice, ¿queréis volver a ser siervos? Tan estúpidos sois. La última parte del verso 17 simplemente nos recuerda que hoy tenemos padecimientos, que como Cristo padeció y fue glorificado, hoy nosotros tenemos padecimiento porque vivimos en un reino que no reconoce a Dios, ni su herencia, ni su mano extendida, ni su autoridad como el pater familia nuestro. Y eso va a traer en nosotros sufrimiento. Pero eso es hoy, mañana. Nosotros tenemos herencia. Una herencia gloriosa, eterna. No hay nada que tú puedas sujetar en este mundo que no se vaya a perecer, pero esta herencia es, no decae, no se ensucia y no perece. Esta es la comunión directa y eterna que tenemos con un Dios que se relaciona con nosotros y nos acepta porque somos hijos amados, para compartir con Él no solamente la ciudadanía del reino, sino su propia gloria. Hermanos, nosotros somos como la tribu de Leví, que cuando fue repartida la herencia de la tierra prometida, a los de Leví no tenían ninguna porción en la tierra prometida. Porque como dice Moisés en Deuteronomio 18:2, no tendrán heredad entre sus hermanos, porque el Señor es su heredad, como les he prometido. Nuestra herencia es el reino de Dios y Dios mismo, con todo su poder y toda su gloria. Esto, todo esto, fue conseguido por Cristo, pero nos es aplicado por el Espíritu de la adopción. Reducir al Espíritu a cualquier otra cosa es un insulto. Que Dios nos bendiga. Señor, te damos gracias por esta tremenda, tremenda, Señor, realidad que tenemos de beneficio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos realmente a profundizar en la comunión, en la relación íntima y afectiva con el Espíritu para poder ser guiados y poder tener también el peso de confirmación de que somos hijos tuyos. Que por cuanto somos hijos, somos herederos. Gracias, Señor, por tu bendita obra en nosotros. En tu nombre. Amén.